Bienvenidos nuevamente a Living Kabbalah System en español. Bienvenidos a la lección número 5. Qué increíble cómo hemos avanzado. Sesión número 5. En esta sesión vamos a aprender sobre cómo nosotros podemos tener el control y la oportunidad de crear nuestra propia realidad en la vida. Vamos a explorar conceptos como la causa, el efecto y saber cómo nosotros realmente podemos crear nuestra realidad. Antes de seguir adelante, por favor, seamos honestos con nosotros mismos. El trabajo de luz era muy importante la sesión anterior porque teníamos que observar un aspecto de nuestras vidas del cual nos sintiéramos realmente orgullosos y preguntarnos a nosotros mismos si realmente hicimos un esfuerzo para lograrlo. Si alguien me lo regaló, si realmente trabajé duro para conseguirlo y eso me hizo sentirme orgulloso y sentirme bien.
Nuestra vida está llena de elecciones. Constantemente estamos tomando decisiones para ir a la izquierda, ir a la derecha. Voy a juntarme con estos amigos, voy a ir a este club, voy a ir a este restaurante, voy a ponerme esta ropa, voy a ver este programa de televisión, voy a ver esta película, voy a irme de viaje aquí, voy a irme de viaje allá, voy a estudiar esta carrera o voy a estudiar esta otra carrera. Constantemente estamos tomando elecciones y a veces creemos que decidir entre un plato y otro plato de comida no hay mucha diferencia, cuánto realmente puede afectar en mi vida. Existe lo que se llama la causa y efecto, que es una ley que prima en este mundo. Y la idea de causa y efecto es básicamente que con el presente tú estás construyendo tu futuro. Una persona que hace una acción determinada hoy en día es como si estuviese plantando una semilla. Y el día de mañana va a recibir un fruto de ese mismo árbol que acaba de plantar. Todo tiene un proceso. ¿O alguien puede decir que de un día para el otro apareció un árbol en el jardín? Absolutamente no. Todos sabemos que la manera de que un árbol crezca en un jardín es que primero hay que comprar la semilla, plantar el árbol, tirarle agua todos los días, ponerle fertilizantes, cuidar la planta. Algunos incluso le hablan a las plantas y eventualmente vamos a tener un árbol. Pero eso puede ser incluso después de meses o años. Espiritualmente, todo lo que sucede en la vida no es muy diferente a esta situación. Todo lo que nos pasa constantemente tiene que ver con la idea de que hemos hecho alguna acción en el pasado que nos está trayendo este resultado ahora. Este concepto dice, básicamente, tienes que tomar responsabilidad por lo que es el presente hoy en día en tu vida. No puedes echarle la culpa a los demás. El hecho de que te encuentres en una situación sin empleo o con el corazón roto, puedes decir, bueno, no tengo empleo porque mis compañeros decidieron hacerme una mala jugada y hablaron mal de mí con el jefe. O puedes ir adentro tuyo y decir, ¿sabes qué? La verdad nunca fui un buen compañero. Siempre llegué tarde y nunca aprecié mi trabajo. Y ahora entiendo el por qué me quedé sin trabajo. O puedes decir, ¿sabes qué? Puedo echarle la culpa a mi pareja de que me dejó, me rompió el corazón e incluso se fue con otra persona. O puedo decir, ¿sabes qué? Mientras estuve con ella, nunca la traté como yo debería haberla tratado. No la aprecié lo suficiente y es por eso que hoy la perdí. Causa y efecto. Lo que los cabalistas nos están diciendo con esto es, uno, asumir la responsabilidad de lo que nos pasa hoy, lo que hemos hecho en el pasado tal vez, pero al mismo tiempo nos dicen algo muy bello. El futuro está en tus manos. Así como el presente tú lo has construido en el pasado, puedes construir tu futuro a partir del presente.
Y toda acción que nosotros tenemos hoy en el presente va a tener una repercusión en el futuro. Lo que pasa es que no la vemos y hay una ilusión llamada tiempo que es la que no nos permite saber que todas nuestras acciones van a tener realmente un efecto. Por ejemplo, si nosotros maltratamos a alguien, le gritamos a alguien, somos agresivos con esa persona, quizás no va a ocurrir nada en ese momento, pero una semana más tarde o dos semanas más tarde algo nos va a ocurrir y no vamos a entender por qué yo tuve tan mala suerte de haberme tropezado en la escalera. Pero resulta que eso que hice hace dos semanas, me guardé toda esa rabia y tiré toda esa rabia, plantó una semilla que dos semanas después o tres o un mes después explotó y se me devolvió. Entonces no tenemos claro que todo lo que nosotros hacemos y el efecto de la mariposa, que el aleteo de una mariposa en África puede ser un huracán en Miami, que todo está conectado y que toda causa tiene su efecto, pero como no lo vemos y hacemos las cosas sin saber que vamos a tener, no es que sea un castigo, la palabra no es castigo, porque aquí no se trata de que nadie castigue a nadie, sino que esto va a tener una repercusión, va a tener un efecto.
A veces los efectos, tú dijiste dos semanas, un mes, a veces el efecto viene 8 años después. Y durante esos 8 años, como tú no viste el efecto negativo de lo que estabas haciendo, dijiste, ah, voy a seguir maltratando a las personas en mi compañía, voy a seguir hablando mal de mis amigos. Total, no hay ningún efecto negativo de esto. Pero cuando viene el efecto, es como sentir la mano de King Kong en tu cabeza. Es como un garrotazo que te dice, aquí está el efecto de lo que has construido en 8 años.
Si nosotros imagináramos que cada vez que tenemos una acción que va a repercutir en el futuro en algo malo hacia nosotros, imaginariamente bajara King Kong una mano grande y nos pegara, a la segunda o tercera vez que nosotros hiciéramos algo que no está bien, no lo haríamos más. Es como una rata de laboratorio que cuando come queso le da una descarga eléctrica. La rata a la tercera o cuarta vez entiende que no hay que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros cuando queremos aprender a no hacerlo y a cambiar nuestra vida, y cuando hemos maltratado a nuestra pareja nos dejó y estamos solos y queremos cambiar, a veces es demasiado tarde. Por eso nosotros queremos tratar de entender estos conceptos de causa y efecto para cambiar todas nuestras semillas hoy día y no tener que estar sufriendo el día de mañana las repercusiones de haber plantado un árbol que estaba enfermo.
El problema es que si no entendemos este concepto vamos a caer en la idea de victimización. Vamos a ser víctimas del mundo. Los demás me hacen, los demás me quieren perjudicar, nadie me quiere, todos hablan mal de mí. Sobre la idea de hablar mal de mí. ¿Quién nunca ha caído, no es cierto, en la idea de que, hey, están hablando mal de mí, me siento mal, qué les he hecho yo? La primera pregunta que debes hacerte es, tal vez tú has hablado mal de alguien alguna vez. Y es muy probable que sí, te vas a encontrar hablando mal de alguien. No creas que eso puede tener semillas positivas. Y lo que tienes que esperar es que eventualmente vas a encontrar gente hablando mal de ti también.
El chisme, y yo muchas veces lo he hecho también, trae energía. Es rico. Claro, oye, fíjate que la otra vez vi a esta persona y mira, y no andaba con su novio, andaba con otra persona. Y se siente bien. Ahí es donde hay que aplicar la herramienta acá, parar, decir, momento, una pausa, salirse del cuerpo como... mirarse desde arriba y decir, oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy chismeando. ¿Qué me produce esto? Me produce ahora una satisfacción, pero en el futuro esto no está bien, entonces estoy plantando una semilla equivocada. Y el cuarto paso y el último, cambiar. Decir, ¿saben qué? Perdón, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa.
El mundo sería totalmente diferente si todos tomáramos esa responsabilidad de decir, debo cambiar yo mi realidad, porque todo tiene un proceso. No es que todo viene del cielo, no es un piano que cae en la cabeza de alguien de la nada. Nosotros creamos ese piano. Todos los cabalistas dicen, tenemos que aprender que todo tiene un proceso, que a veces es invisible. Una persona puede hacerse exámenes médicos hoy en día y el examen puede no detectar el tumor, que tal vez en 20 años más se va a manifestar, pero que estuvo gestándose 20 años antes.
Todo lo que nos ocurre son efectos de causas que nosotros no es que hayamos hecho cosas malas, pero semillas incorrectas se podría decir. Podríamos llamarlas acciones de nuestro punto ciego y no verdaderamente del 99%.
Llamémosle a esas acciones del ego. Hablemos un poco de qué tiene que ver el ego de cada individuo con toda esta idea de causa y efecto. Si lo pensamos bien, el ego solo quiere recibir para sí mismo. Y ya hemos visto en las sesiones anteriores que eso solo nos va a llevar a una satisfacción momentánea. Cuando seguimos el ego y solamente queremos recibir para nosotros mismos, eventualmente estamos siendo causa de algo que va a tener un efecto negativo en el futuro. Si una persona se deja llevar por su ego en la manera de hacer negocios, empujando y pisoteando a todos, por más que en los primeros 2, 3 años, 4 años de hacer negocios le vaya bien, eventualmente el efecto de su ego en el inicio, de la semilla que plantó de hacer negocios con ego, creyéndose importante y que los demás no importan, pisoteemos a todos, eventualmente va a caer el garrotazo. Y es el momento en que la gente se pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Increíblemente, el universo está hecho de una manera que a veces el garrotazo no necesariamente viene en los negocios. Puede incluso esta persona recibir este efecto negativo en su relación de pareja. Exactamente, él va a decir, oye, pero si yo he sido un buen padre, una buena pareja, ¿ha sido un buen negociante? ¿Has sido un buen individuo con el prójimo a la hora de hacer negocios? No. Entonces tenemos que entender también que la idea de causa y efecto, la idea de tomar elecciones y el ego no solamente afecta en un área de nuestra vida. No importa cuán correcto eres en un área, si en la otra área te dejas llevar con tu ego, el ego va a afectar a toda el área de tu vida. Como una parte del resumen, la idea es, si sabemos que tenemos ego, y el trabajo de luz que hemos hecho hasta ahora es descubrir que cada uno de nosotros tiene basura y que se ha dejado llevar por su basura a lo largo de sus años, tenemos que entender entonces que lo más probable es que el ego busque algún culpable. ¿Qué hace el ego? ¿Cómo piensa el ego? El ego cree que es lo más importante que hay, que es lo único que existe y que todos los demás deben servirle a él o deben entregarle algo a él. ¿Crees tú entonces que tu ego va a ser capaz de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, es mi culpa. ¡Imposible! El ego va a buscar los culpables fuera de sí mismo, va a ser incapaz de buscar dentro de sí. El ego solo cree en el 1%, en la realidad ilusoria. Cree en lo que ve, cree en lo que escucha.
Es como lo que hablabas tú en una sesión anterior de esas dos frecuencias de pensamientos que tenemos, como dos antenas de radio, una que viene del punto ciego y otra que viene realmente del 99%, que es la podríamos llamar luz. La radio luz, que es la radio que da esa frecuencia que de verdad nos dice las cosas que son positivas, las cosas que nos van a llevar a conectarnos a la energía de las cosas, a la energía de la casa, a tener un hogar, a la energía del dinero, a tener la seguridad, a la energía del amor, tener una familia. Y esa es la frecuencia que nos hace conectarnos a ese 99%. Y esos pensamientos, ese ego, trabajaría en la otra frecuencia de la radio. Es el que te dice, no vayas a pedirles disculpas porque en realidad ellos están equivocados, tú estás bien. No tienes que ayudar a esa persona, que se ayuden solo, tú tienes que ayudarte a ti mismo. Y ahí es donde tenemos que ver cómo esa radio del punto ciego nos trata de engañar.
El punto es que si escuchamos esa frecuencia, cualquier cosa que hagamos a partir de ahí ya está plantando una semilla de ego. Y por lo tanto el fruto va a ser de ego. El fruto del ego siempre caótico. Eventualmente llega el caos a nuestra vida. Así que es importante entender la incidencia que el ego tiene en esta ley de causa y efecto universal. Es muy importante entonces asegurarnos que cada acción que hacemos, cada palabra que sale de nuestra boca, no venga de la frecuencia de los pensamientos del ego, sino que venga de la frecuencia de los pensamientos del 99%, de la luz universal.
Y dentro de los tipos de egos que estábamos hablando, no hay solamente uno, que es el más obvio, que es el tipo arrogante que entra a un lugar y dice, salgan de aquí, oye, este es mi estacionamiento, y es el tipo seguro de sí mismo, que uno dice, oye, este hombre es egótico. Yo compartí hace algunas sesiones una experiencia mía en donde yo estaba en esta sala sentado al final porque yo quería sentirme que era humilde y no quería ir porque la gente iba a hablar mal de mí o me iban a rechazar. Si uno se pone a pensar, esa timidez extrema es también una gran manifestación de ego. Porque cuando yo estoy sentado solo, supuestamente siendo humilde y supuestamente sin ego, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando en mí. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si me dicen algo? ¿Y si les caigo mal? ¿Y si no me saludan como me deberían saludar? Entonces mejor me quedo acá porque me siento bien, me siento seguro. Todos los verbos los estoy conjugando en primera persona, en yo, porque estoy preocupado en mí. Entonces, ese ego que supuestamente la persona tímida no lo tiene, también existe el ego ahí, en la timidez, esa persona que piensa todo el día en sí mismo. Entonces, al final, es todo egoísmo. Uno, el arrogante o el tímido. ¿Por qué? El ego viene en cuando yo simplemente estoy pensando en mí, en lo que yo quiero para mí, en mi beneficio y no en el beneficio de los demás. Y así es como este punto ciego, este oponente, nos engaña, hace aparecer como que no existe. Hay una frase maravillosa en una película, Los sospechosos de siempre, en donde dice, el truco más grande que el diablo nos hizo fue convencernos de que no existe. Y ese es el truco más grande que el ego nos juega todos los días. El truco que el ego nos dice que nosotros tenemos la razón, que todo está bien para nosotros, que si alguien nos hizo daño, la víctima somos nosotros, que el resto está mal, que yo no tengo que cambiar. ¿Por qué voy a cambiar yo? Que cambie el resto. Total, el diablo no existe. Ese es el mejor truco.
Una de las cosas que a mí más me gusta de hacer este trabajo, que es de enseñar Kabbalah, es que me pone en situaciones a veces incómodas. No necesariamente es agradable tener que dar una clase para 60 personas, 80 personas o incluso con las miles de personas que nos están escuchando en este momento. No necesariamente es algo cómodo ridiculizarnos, pero no necesariamente eso está mal. Y ese es el punto del ego. El ego no quiere que tú lo abras, que tú lo pongas en descubierto. El trabajo que yo hago muchas veces, que llega a ser incómodo porque tengo que poner mi ego en descubierto, que es una de las cosas que sabemos que a todo el mundo le incomoda, es hablar en público. ¿A quién no le incomoda hablar en público? Por más seguro que tú seas, y estoy seguro que tú en tus inicios de actuación debes tener muchos ejemplos de lo incómodo que puede ser tu primer día en un set, tener que hablar frente a personas que te están filmando, que te están criticando. Pero sé que lo que estamos haciendo ahí, estamos rompiendo el ego. Estamos yendo en contra. No necesariamente hay que dejar llevarse por el ego. Si yo escuchara mi ego cada vez que va a subirse a un escenario y cada vez que da una clase, no daría la clase. Si tuviera que escuchar a mi ego antes de entrar aquí y decir, quiero dar un ejemplo de lo que yo siento, lo que sentí o los celos que sentía mi pareja, mi ego dice, estás loco. ¿Qué va a pensar la gente de ti? Es incómodo hacerlo, pero sé que eventualmente eso me hace sentir mucho más seguro.
Mucha gente puede pensar que nosotros les estamos pidiendo que cambien, que cambien su esencia. Por ejemplo, decirle, si tú eres tímido y te quieres quedar en un lugar, no, lo que tienes que hacer es salir adelante y romper con esa timidez porque ese es tu ego que te está engañando. La persona perfectamente puede decir, no, pero ustedes están locos. Si cambio esto, yo voy a cambiar mi esencia. Y la verdad es que si no lo haces, lo que estás impidiendo es llegar realmente a tu esencia y a tu potencial. Porque la razón por la que hoy día no eres feliz 100%, la razón por la que no estás realmente manifestando todo tu potencial en el trabajo, la razón por la que estás escuchando este CD, porque hay algo que quieres cambiar en tu vida, quieres salir de la oscuridad, es porque hay algo que está bloqueando tu alma. Hay algo, hay mugre, hay que imaginarse que hay mugre alrededor de tu alma. Como la historia de la primera sesión del David de Miguel Ángel. Hay roca que está sobrando dentro de esa maravillosa obra de arte que eres tú. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ser esa obra de arte, hay que sacar la basura, hay que sacar ese ego. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es mostrarte qué cosas son las que hay que sacar para poder llegar a ese potencial y poder llegar a ser esa obra de arte que somos todos nosotros.
La pregunta que se tienen que hacer a partir de esto es, ¿están dispuestos a declararle la guerra al ego? ¿Entienden cómo el ego puede afectar en nuestra vida, en elecciones, en decisiones, en decir, voy a hacer esto, voy a romper mi ego aquí, o mejor me voy a quedar sentado atrás, como en el caso que tú has dado, y tal vez nunca hubieses estado en la posición que estás ahora, compartiendo con todos, porque nunca te hubieses acercado a la gente? ¿Cómo el ego nos juega malas pasadas y al final nos hace estancarnos en la posición donde estamos?
¿Están dispuestos a declararle la guerra al ego? Y para declararle la guerra, en toda guerra necesitamos un plan. ¿Y cuál es el primer paso que hay que dar en esta guerra al ego? Primero, identificarlo.
Conocer cómo piensa, cómo se mueve, cuál es su camuflaje, cuáles son sus tácticas de guerra. Esa es la manera de saber cómo hacerle la guerra al enemigo. Pero primero tenemos que aceptar que el ego es el enemigo. ¿Están dispuestos? Declarar la guerra no es algo fácil, porque significa que tenemos que empezar a replantear la manera en que pensamos, en que funcionamos. Tenemos que darle estructura a nuestra vida. Tenemos que saber que hay cosas que a mi ego le van a incomodar, y tenemos que saber que hay cosas que a mi ego le encantan hacer, pero que no necesariamente nos va a llevar a un buen lugar en nuestra vida. Entonces tenemos que reestructurar nuestra vida. Decir, tal vez estas cosas que tengo, estos hábitos que tengo, debo cambiarlos. Tal vez debo adquirir estos nuevos hábitos. Tal vez tengo que empezar a sonreír más. Tal vez tengo que empezar a saludar a todos. Darle reestructura a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de estas sesiones.
Antes que todo, hay que tener el deseo de cambiar, porque si no tenemos deseo de hacer un cambio, este cambio no puede llegar. Si nosotros no tenemos hambre, no podemos comer. Si tú vas a un restaurante y a David le gusta mucho el sushi y se ha comido 10 rolls de sushi y sashimi y todo el sushi posible. Supongamos que ya te comiste todo ese sushi y después llega alguien y te dice, David, por ser un tan buen cliente, te vamos a regalar 5 rollos más. No te los puedes comer. ¿Por qué? Porque ya no hay una necesidad, porque ya no hay un vacío. Tenemos que llenar el vacío, pero primero hay que crear el vacío, hay que crear el receptáculo para recibir, lo que nosotros llamamos la vasija, en donde nosotros podemos recibir y realmente es como un vaso. Necesitamos un vaso para poder vertir agua, si no, no se pueden suplir las necesidades.
Es como el ejemplo de este enamorado que va tan feliz por la calle y ve a una anciana en la esquina y dice, wow, esta es mi oportunidad. Y agarra a la anciana de la mano y la empieza a jalar, tratando de ayudarla a cruzar la calle. De repente la anciana agarra su bastón que tiene y empieza a darle en la cabeza a este joven enamorado. Entonces el joven enamorado la mira y le dice, ¿pero por qué me pega? Te estoy tratando de ayudar a cruzar. Y la anciana le dice, ¿quién te dijo que quiero cruzar la calle? Muchas veces en la vida nos pasa que tenemos un deseo infinito de compartir algo con alguien, pero la otra persona no tiene el deseo de recibir de ti. Tal vez no quiere que tú le ayudes. Les ha pasado que sienten la necesidad de darle un consejo a un buen amigo, de decirle, mira, siento que esta pareja no te viene a ti, siento que estás invirtiendo mal, siento que tu vida la estás llevando por un lugar descarrilado. Generalmente la reacción de la otra persona es, ¿y a ti quién te pidió opinión? Por más que tu opinión era cierta, con mucho amor, si la persona no está dispuesta a recibir de ti, es mejor ni siquiera intentar darle algo.
Porque todos tenemos la necesidad de recibir, eso lo tenemos claro. Todos somos iguales en cierta forma. Todos tenemos alma, todos tenemos dos ojos, dos piernas, una nariz, una boca, todos comemos, todos crecemos, todos tenemos una misma estructura y algo en común, un deseo de recibir. Pero ese deseo de recibir es distinto para cada uno. Algunos quieren recibir amor, sobre todo para un cáncer. Otros quieren recibir dinero y seguridad para un Capricornio, y dentro de ese deseo de recibir también hay cantidades. Hay gente que con comprarse una casa y vivir en las afueras de la ciudad está feliz y cumplió su deseo, llenó su vaso de agua. Hay otras personas que quieren ser millonarios y quieren ser empresarios y constantemente quieren estar llenando esa vasija porque esa vasija es más grande. Ahora, no quiere decir que el multimillonario sea más feliz que la persona que vive en las afueras de la ciudad. Simplemente esa persona tiene una vasija más grande porque tiene una necesidad y un deseo de recibir mayor. En una sesión anterior explicamos qué se hace cuando esa vasija está llena. Si se deja llena y uno se encierra en sí mismo y no comparte, o uno usa ese tremendo vaso de agua lleno para darle agua al resto. En el caso de figuras de la música como Bono, Madonna, o personas de la historia como Sor Teresa de Calcuta y el Dalai Lama, que cuando llenaron sus vasijas y sus deseos grandes, deseos gigantes como erradicar el SIDA de todo un continente, pero ellos ya llenaron su vaso profesional y ahora están compartiendo esa agua con el resto. No por tener una vasija más grande vamos a ser más felices, pero lo importante es saber cuál es nuestra vasija. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos recibir? ¿Y cuánto de eso queremos recibir? Pero siempre teniendo en claro y nunca olvidar que tenemos el potencial de recibirlo todo.
Exactamente. Y hay que mandarle un mensaje a las personas que en este momento deben estar diciendo: oye, 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 estoy lleno de ego, no sé qué voy a hacer, no tengo salida. Todo lo contrario. Los cabalistas explican que el ego es un gran deseo de recibir para sí mismo. Mientras más ego tiene una persona, más deseo de recibir para sí mismo tiene. Por lo tanto, su vasija es más grande. Está mal utilizando su vasija. La está llenando para sí mismo. Los cabalistas dicen, si tú eres capaz de transformar ese deseo de recibir para ti mismo, un deseo de compartir para los demás, muy probable que una persona con mucho ego se transforme eventualmente en un gran canal de luz para el mundo entero y de abundancia.
Ahora tenemos la posibilidad de elegir. Ahora tenemos la posibilidad de nosotros tomar nuestras decisiones. Podemos abrir los ojos y saber que ese ego que nos manejaba en piloto automático y que nos hacía vivir en una montaña rusa, hoy día, con esta herramienta de detenernos, pensar, recibir, accionar, podemos controlar ese ego y usarlo para algo que nos haga felices, mejores cada día, y no que nos transforme en una vida en una constante montaña rusa.
Queremos que en esta sesión, entonces, puedan empezar a cuestionarse las cosas que tienen en sus vidas y en base a qué las eligieron. ¿Fueron la causa de lo que tienen? ¿Realmente tomaron las elecciones de lo que querían? Tengo algo que quiero compartir y les hablé en alguna sesión anterior sobre el tenis. Yo jugué al tenis desde muy chico y a los 16, 17 años me di cuenta que no quería ser profesional del tenis en mi vida. Pero mucho tiempo después me di cuenta que en realidad yo estuve jugando al tenis sin nunca gustarme porque fue algo que mis padres de alguna manera me inculcaron. Obviamente renuncié, no quise jugar más al tenis, colgué mis raquetas, me enojé con todos, pero me doy cuenta hoy en día que ahora sí quiero volver a jugar al tenis. Ahora es por mí. Ya no es más por mis padres, ya no es más por los demás, ya no es más por ser famoso o ser un profesional del tenis. Ahora se trata de que lo encuentro un juego divertido. Y a lo que voy con esto es, ¿cuántas cosas en nuestra vida están ahí porque fueron inculcadas o porque son socialmente bien vistas o porque queremos la aceptación de alguien?
Yo estuve a punto de ser ingeniero porque en mi país ser ingeniero era bien visto. En mi país solamente la gente bien, la gente de sociedad y la gente que quería llegar lejos en la vida tenía que ser abogado, ingeniero o médico. Los actores eran ordinarios y se morían de hambre. Y eso era un paradigma que existía. Nadie quería estudiar ciertas carreras porque era mal visto. Gracias a Dios fui lo suficientemente testarudo para seguir mis sueños y hacer lo que quería hacer por mí, porque muchas veces terminamos haciendo las cosas por el resto de las personas. Hay momentos en que incluso esas personas después no están, ni siquiera están ahí para nosotros.
Como aprendimos el tema de causa y efecto, lo que estamos hablando ahora con Cristian, es importante que lo meditemos y digamos, ¿vale la pena, por ejemplo, hacer esta inversión de esta casa y este auto para ser aceptado en un grupo social, cuando sé que el efecto va a ser que tal vez voy a estar pagando esta casa y este auto por los próximos 30 años? ¿Qué estoy haciendo con mi vida realmente? ¿De dónde vienen las decisiones que estoy tomando? ¿A quién estoy atrayendo a mi vida? ¿Me reúno con gente porque quiero ser como ellos? ¿Qué tipo de gente atraigo a mi vida? ¿Es gente que realmente está aportando? ¿Es gente de la cual yo estoy quitándoles? ¿Yo les estoy dando? ¿Dónde estamos parados? El problema es que comenzar algo nuevo, algo de cero, puede que nos dé mucho miedo. Nos paraliza la idea de decir, wow, es verdad, me he rodeado de gente que en realidad no me llena y lo he hecho por otras causas. Lo he hecho pensando en lo que van a pensar de mí, en lo que está bien visto y en lo que debe ser que hay que hacer porque socialmente está establecido así. Y me da miedo empezar de nuevo.
Y muchas personas están en relaciones enfermizas o en relaciones que no los hacen plenos ni felices y tienen miedo a terminar esa relación por quedarse solos, porque tienen miedo a la soledad y miedo a que no van a poder encontrar a alguien en su vida o dejar ese trabajo que los está abusando y que no los hace felices, cambiarse de carrera, estudiar lo que realmente quieren o dejar los estudios y dedicarse a ser atleta o profesor o viajar por el mundo, porque tienen miedo a reiniciar y realmente hacer lo que quieren y rodearse de las personas que lo van a apoyar en eso mismo. Hay un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos un problema con la computadora, ¿qué hacemos? La reiniciamos. Apretamos la tecla para reiniciar. Incluso dice, cuidado porque hay algunos documentos que se pueden borrar. Mejor que se borren algunos documentos de la computadora, pero que la computadora pueda seguir avanzando. Quizás es mejor que de nuestra vida se borren algunas personas, se borren algunas adicciones, se borren algunos problemas, pero seamos capaces de volver a iniciar nuestra vida. Nuestra vida es, imagínense como un avión. Si nosotros fuéramos un avión, nosotros tenemos un destino. Tenemos que partir en un lugar y llegar a un destino. Pero en este avión tiene una capacidad. Podemos llevar un cierto número de personas y cierto número de equipaje. No podemos llevar más personas, porque si no, el vuelo se hace complicado. En nuestras vidas también. En nuestra vida no podemos preocuparnos de caerle bien a todo el mundo y de estar sirviendo a todo el mundo o de estar en relaciones que a veces no nos llevan a ninguna parte, pero llevarlas porque sí. Tenemos que hacer nuestro plan de ataque. En esta sesión decidimos hacerle la guerra al ego y se la vamos a hacer. Para ejemplificar un poco los pasajeros que deben estar en el avión, en este avión de nuestra vida, voy a contar una historia personal en donde hace 2 años y medio aproximadamente, en mi avión se subieron algunos pasajeros y se bajaron otros. Cuando nació mi hija, a mi señora tuvieron que hacerle una episiotomía. Quiere decir que mi hija Laura no podía salir, entonces le hicieron una pequeña incisión para ayudar a que mi hija saliera mejor. Posterior a eso había que poner unas gasas para que el útero no sangrara y después poner puntos para cerrarlo. Fuimos para la casa. A los 2 días mi señora empezó a sentir que se le dormían las piernas. Fuimos de urgencia al hospital y se habían dado cuenta que le habían dejado unas gasas adentro, con el riesgo de la infección, y tuvo un problema de presión y estuvo 5 días internada en cuidado intensivo en el hospital. Yo estaba viviendo en esa época en la ciudad de Miami y había un grupo de chilenos que vivía en Miami en esa época. Yo no había dormido en una noche entera y salí a las 6:30 a.m. a tomar un café y habían 2 chilenos parados afuera, los cuales no había visto en muchos años. Y ellos me recibieron y me dijeron, Cristian, si necesitas algo, nosotros estamos acá. Pero son palabras como de buena crianza que te las dice todo el mundo. Volví a entrar a ver a mi señora y cuando salí a la hora de almuerzo, estaban ellos con el almuerzo. Después me llevaron a la casa, me hicieron descansar y estuvieron conmigo todos los días. Y no se separaron de mi lado hasta que mi señora estuvo en la casa, y cuando estuvo en mi casa me fueron a ver todos los días para ayudarnos. Ahí me di cuenta que esos 2 amigos yo los quería tener todos los días de mi vida conmigo, que eran 2 pasajeros que iban a estar conmigo el resto de la vida. Y tristemente eché de menos la llamada de algunas personas, eché de menos personas que pensé que iban a estar y que me iban a poder ayudar y que solo estaban en las buenas. Cuando había un asado y había que celebrar, ellos estaban en la fiesta. Y cuando había un viaje y yo invitaba a todos a mis amigos a pasear, ellos eran los primeros en estar. Pero cuando realmente los necesité, ellos no estuvieron. Y aquí habían 2 amigos que nunca les pedí nada y ellos estuvieron parados, como se dice en mi país, al pie del cañón, listo para la guerra. Y esos son hoy día 2 amigos que espero que viajen conmigo el resto de la vida.
Es un hermoso ejemplo. Lo único que quiero agregar es que nadie aquí en este momento piense con el tema de las personas que no estuvieron ahí, porque me imagino que todos ya se están imaginando en su vida, ¿no es cierto? Ah, ¿quién me ha fallado a mí? No es el punto a juzgar. El punto es que nosotros elegimos. Si nosotros los trajimos en nuestra vida, no hay por qué enojarse con ellos. El trabajo a luz de esta sesión es algo bien serio. Realmente hay que tomárselo con la seriedad que corresponde a nuestra vida. A partir de aquí, somos capaces de ver y de analizar realmente ¿de quién me estoy rodeando? Vayan al manual, quiero que escriban los nombres de las personas de las cuales ustedes se rodean. Pregúntense, ¿por qué está esta persona en mi vida? ¿Por qué está esta otra en mi vida? ¿O por qué he sacado a esta persona en mi vida? ¿Por qué he dejado tantas personas que siempre quise y amé a un lado y ya no les doy lo que realmente quiero darles? Cuestiónense. ¿Desde dónde han tomado las decisiones de acercar gente y alejar gente? ¿Hay gente recibiendo nada más de ti? ¿Hay gente que solamente saca de ti, te saca energía? ¿Hay gente que constantemente quiere compartir y tú no les dejas compartir contigo? Cuestiónate. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus elecciones? ¿Qué semilla estás plantando hoy?
Asegúrense, por favor, de realizar este trabajo de luz y nos vemos en la próxima sesión. Y recuerden, sigan picando.